Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. Iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. El tema a tratar se refiere a los verdaderos liderazgos comunitarios. Esos liderazgos comunitarios ejercen influencia en el seno de su colectividad social. Influencia que nace del respeto, del reconocimiento y de la acción directa de lo que hace en su entorno. Los verdaderos líderes comunitarios deben promover relaciones sanas, no conflictivas, horizontales, sin que en ellos exista una aura de autoridad, y deben ser relaciones resilientes que se basen en el respeto, la empatía y la confianza. En las actuales circunstancias que confronta el país, se necesitan en nuestras diferentes comunidades dirigentes que reúnan algunas características primordiales. Una de ellas es el lenguaje constructivo y de respeto hacia sus adversarios. Otra condición es que tenga una conducta social respetable, que no sea una persona que haya tenido inconvenientes con la ley, preferiblemente, además de que sea un buen ciudadano. Con un lenguaje constructivo y con una conducta social respetable, ese dirigente o esos dirigentes comunitarios pueden fortalecer el débil tejido social que existe en muchas comunidades, roto en buena medida por discrepancias políticas o ideológicas. A veces, cuando se habla de política, se habla con violencia o se habla con soberbia, y eso va creando separaciones, lo cual no debiera ocurrir, porque el ejercicio de la política también comporta, en este caso, la exposición del pensamiento. Y si nos respetamos el pensamiento de cada quien, pues no debieran presentarse esas discrepancias. Lo anterior nos obliga a decir entonces que los dirigentes comunitarios, incluso los dirigentes políticos locales, deben tener posturas racionales, responsables y respetuosas, a fin de que sean, como decíamos anteriormente, personas que se respeten. Y eso, esas atribuciones o esos atributos, los proyectan, los dan a conocer en sus distintas comunidades. Ahora, ¿qué es un lenguaje constructivo? Es muy fácil para los dirigentes hacer los diagnósticos. Los diagnósticos los vive toda la gente cuando no puede tener un transporte colectivo cómodo, cuando no hay servicios públicos como la electricidad o el agua. El lenguaje constructivo entonces no es quedarse en el diagnóstico, sino que el lenguaje constructivo es una forma de comunicación orientada a dar soluciones, a procurar el entendimiento mutuo y la colaboración positiva de los integrantes de un barrio, de una aldea, de una urbanización, mediante ese trabajo sano que deje traslucir que la idea es resolver el problema que confronta. Ese lenguaje constructivo, por interpretación en contrario, debe evitar términos negativos o culpabilizadores. El lenguaje constructivo se basa en la asertividad. Asertividad es tratar de decir las cosas sin entrar en conflicto con los demás o sin agredir verbalmente a nadie más. Usted puede decir lo que piensa de manera autónoma, exponiendo su punto de vista sobre una idea que puede ser que tenga otros puntos de vista, pero si usted sabe de manera asertiva, como dirigente comunitario, expresarla, pues eso le va a facilitar el panorama y no lo va a hacer caer en conflictos que pueden torpedear su trabajo. Entonces, la asertividad promueve el respeto y enfoca hacia los acuerdos comunitarios y eso mejora, por supuesto, el ambiente, ya que la gente sabe que ese dirigente no es propenso a discutir o a polemizar, sino que tiende a proponer alternativas en lugar de señalar errores. Un dirigente comunitario o varios dirigentes comunitarios igualmente deben fortalecer el débil tejido social. Nosotros vemos cómo hay comunidades donde el diálogo y el entendimiento es poco. Y por supuesto que eso va a producir daños, afectaciones, demoras en el avance hacia la solución de los problemas de ese entorno. Entonces, fortalecer el tejido social pasa porque un dirigente comunal mantenga relaciones sanas de respeto, que inspire confianza, que muestre, que diga cuáles son los valores que practica y que en efecto los cumple, cuáles son las normas que guían su actuación, la ley orgánica del poder público municipal, la ley de los consejos comunales, la ley de recolección de desechos sólidos, en fin. Un dirigente comunal tiene también un conjunto de normas que debe conocer y difundir en su comunidad y cómo establece la organización comunitaria en las distintas zonas para tratar de unir a los individuos en la idea de fomentar la ayuda mutua, la solidaridad y la identidad colectiva. La ayuda mutua y la solidaridad implican participar en los asuntos del barrio, de la aldea, de la urbanización y darle a esa área geográfica una identidad muy particular en relación a otra. El tejido social, entonces, es un activo esencial para el desarrollo, la convivencia pacífica y el bienestar común, permitiendo satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida. Se mejora, entonces, a través de esas redes de confianza que unen a los individuos en una comunidad. Igualmente, los dirigentes comunales deben saber cuáles son los problemas que tiene al frente. debe identificarlos y debe planificar, debe pensar cómo abordarlos. Por ejemplo, cómo abordar el tema de la violencia, de la inseguridad o la desigualdad que pueden debilitar las redes de confianza que deben unir a los ciudadanos. Y en tal sentido, ¿qué estrategias puede utilizar para erradicar esos problemas? Estrategias como actividades culturales, deportivas, educativas y espacios de diálogos para fortalecer la cohesión y la paz. Ahora bien, hemos dicho que un dirigente político o comunitario debe desarrollar una actividad racional, responsable y respetuosa. Vamos a ver cada una de ellas de manera individual. La actividad política racional implica que el dirigente comunal debe pensar, planificar y ejecutar un conjunto de acciones previamente ideadas, intencionadas, basadas en el sentido común y en el interés, en el apremio individual o colectivo que tenga en resolverla. Y para eso no hay como que establezcan objetivos específicos a alcanzar. Debe para eso el dirigente comunitario hacer una evaluación de los costos y beneficios que implica llevar adelante una determinada propuesta comunitaria. Y en ese sentido, la consulta y la búsqueda de información puede ayudarle a maximizar los resultados. Este enfoque de ejercer una actividad política racional busca privilegiar el elemento llamado eficiencia, es decir, en las comunidades los dirigentes políticos deben hacer uso de los recursos de la mejor manera posible, alcanzar metas, alcanzar propósitos sin desperdiciar esos recursos. Y debe, en ese sentido, tener igualmente en la planificación un aliado permanente. Una actividad política responsable lleva a que el dirigente comunitario promueva la participación ciudadana y la de los funcionarios. Si ese dirigente comunitario logra armar ese triángulo, su trabajo se va a facilitar y se va a desarrollar, porque eso les permite tener mejores resultados, alcanzar mayor bienestar y desarrollo de una comunidad. Eso igualmente le permitirá rendir cuentas, porque la gente entonces será testigo como actor de lo que ese dirigente comunal desarrolla. Ese dirigente será transparente y con ética en la gestión de los recursos. Un dirigente comunitario toma decisiones igualmente fundamentadas en respetar los derechos de sus vecinos. De nada sirve que se tomen unas decisiones, pero con ellas se afecte a otros. El liderazgo comunitario se basa principalmente en personas residentes en la misma localidad, como se diría coloquialmente, personas a las que le duele la zona donde vive. Ese liderazgo comunitario no deriva de una elección popular, sino que, como decíamos al comienzo, deviene del respeto, del reconocimiento de sus vecinos y de la confianza que se ha ganado. A veces esas condiciones, el respeto, la confianza y el reconocimiento, a veces son más contundentes que las de ser elegido para un cargo de elección popular. Entonces, sobre esas condiciones, sobre esas virtudes que influyen en la gente, eso hace que se motiven y ellos dirijan su actuación solidaria, coparticipativo, en mejorar su calidad de vida y satisfacer las necesidades comunes, porque allí hay muchos indios, allí no hay tantos caciques. Por eso se dice que el líder comunitario debe operar de manera horizontal, sin que la gente lo vea como un arrogante o prepotente conductor en esa comunidad, conductor social, conductor comunitario, porque en definitiva su enfoque es el bienestar colectivo, la construcción de capital social, que ya veremos de qué se trata, la resolución pacífica de los conflictos y la transformación de la realidad social a través de la acción conjunta y la confianza mutua. Transformar la realidad social implica entonces que dirigentes comunitarios y vecinos pueden perfectamente convertir, por ejemplo, un terreno baldío en una cancha deportiva. La acción conjunta de los vecinos con los dirigentes comunitarios pueden arreglar una escuela, pueden arreglar una instalación sanitaria, etc. También hemos hablado de que los dirigentes comunitarios deben construir capital social. Este es un término, si se quiere, novedoso, un término nuevo para los dirigentes comunitarios de todo el país, de las comunidades, de las aldeas, de los barrios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, construir capital social quiere decir que los dirigentes deben distinguir a los vecinos, a los ciudadanos que habitan en su entorno, para precisar, para determinar con qué recursos cuenta para llevar adelante su tarea, su labor, recursos potenciales o recursos actuales. Eso lo debe saber un dirigente comunitario para que en un momento dado pueda acudir a esos recursos para que coadyuven en la búsqueda de soluciones expresadas en acciones sociales o en la elaboración de proyectos comunitarios. Eso es lo que se conoce entonces como una institucionalidad social, que desarrolla la capacidad para llevar a cabo acciones colectivas para la mejora de la comunidad en su conjunto. Los dirigentes comunitarios deben saber dónde están, por ejemplo, la gente que sabe de plomería, la gente que sabe de electricidad, la gente que sabe de transporte, la gente que sabe de educación, la gente que sabe de aguas blancas, de aguas negras, la gente que sabe de urbanismo, la gente que siempre muestra buena actitud para ayudar en la tarea que sea. Bueno, eso se llama construcción de capital social. En el entorno de los barrios, en el entorno de las comunidades, se debe, por parte de los dirigentes comunitarios, tratar de cohesionar las ideas. Que haya diferencias de ideas o de criterios entre todos ellos es normal. Por eso hay un viejo dicho que dice, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pues no resulta nada fácil ensamblar distintos pensamientos sobre política, sobre economía, sobre desarrollo comunitario, incluso sobre religión. Ahora bien, lo que sí resulta anormal es que las diferencias sociales se prolonguen de manera indefinida en el seno de una sociedad y no se le busquen soluciones. Eso sí es lo grave. Lo grave entonces no es que no hayan diferencias, sí las hay. Lo grave es que no se le busquen soluciones y que esas diferencias permanezcan en el tiempo. Con lo cual, obviamente, que la comunidad será la más afectada, ¿no? Y se mantendrán entonces divisiones o poca colaboración en intereses que son para todos o de todos. Por eso el dirigente comunitario igualmente debe procurar que los intereses de los particulares, y eso lo debe explicar muy bien, no estén por encima de las necesidades de la comunidad. Lo importante entonces para el dirigente comunitario es tratar de generar, bien sea con los vecinos, bien sea en alianza con el gobierno, prosperidad y bienestar, que son fines del Estado venezolano, ¿verdad? Y cuando hablamos del Estado, también incluimos allí la población, las comunidades, los barrios, las aldeas, las urbanizaciones, son parte del Estado venezolano porque son población. Hemos insistido en la necesidad que tiene, y seguimos insistiendo en esta conversación, la necesidad que tienen los dirigentes comunitarios de fortalecer el tejido social. Eso implica que debe haber además tolerancia, diálogo y usar ese capital social en la búsqueda de soluciones que tiendan a fortalecer el tejido social comunitario y el respeto al pluralismo ideológico que pueden existir entre diversos líderes comunitarios. Muy interesante ver a un dirigente de un partido A, de un partido B o de una organización C que, a pesar de sus diferencias, trabajan unidos en beneficio de la comunidad con propuestas factibles, es decir, con propuestas realizables que permiten sumar voluntades comunitarias, que permiten crecer en su actividad social y comunitaria. Cuando se pide esos acuerdos entre líderes comunitarios, no se trata de otra parte que abandonen o se claudiquen en sus pareceres o diferencias. No, esa no es la idea, sino se trata de que pueden cambiar las actitudes y el lenguaje de quienes hasta ahora han permanecido enfrentados sin resultados favorables para las comunidades ni capacidad de corrección. Pues cuando en las comunidades las personas siguen con desacuerdos, con desentendimientos, con desconfianza, con falta de comunicación, otra gente no se motiva a intervenir y a participar. Y todo lo contrario, las aleja, las corre, y así esa comunidad queda desierta o queda huérfana de posibilidades de crecer y desarrollarse. Entonces, los dirigentes comunitarios tienen que tener claro que el lenguaje constructivo, que la conducta social respetable, que la actividad racional responsable y respetuosa, que el fortalecimiento del tejido social y de la cohesión social son elementos estratégicos que debe utilizar para llevar adelante de buena manera su trabajo y sobre todo para unir en sus comunidades, porque de lo contrario esos dirigentes comunales serán, haciendo un ejemplo, aves de muy bajo vuelo. Entonces, la cohesión social, además del lenguaje constructivo, de la conducta social respetable, de fortalecer el tejido social, etcétera, es una necesidad. ¿Y a qué se refiere la cohesión social? La cohesión social se refiere al grado de integración que tiene una ciudadanía en su comunidad. Si llegó un camión de asfalto, todos salen, todos se interesan. Si hay un problema con el alumbrado eléctrico, todos salen, todos se interesan. Si hay un problema con una familia, alguien tiene un problema de salud, todos salen, todos se interesan. Entonces, la cohesión social se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad. Cuanto más unidad, solidaridad y cohesión exista, actúe en esa comunidad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y la democracia funcionará mejor. Es decir, siempre habrá el espíritu de ayuda y el espíritu de solidaridad entre sus miembros. Cohesión social, entonces, implica además luchar porque haya mayor participación, mayor inclusión y que se creen oportunidades para la movilidad social ascendente. Los dirigentes comunitarios deben procurar planes o programas sociales en salud, en educación, en materia laboral, que le permita a los integrantes de la misma tener una movilidad social ascendente. En otras palabras, que puedan progresar. Porque en definitiva, la cohesión social es el pegamento que mantiene unida a la sociedad, que las ayuda a convivir de manera sana en su comunidad y que a su vez se sientan muy seguras y protegidas en sus vecindarios. Las sociedades con mayores niveles de cohesión social, según se ha documentado, son generalmente más saludables. Sus vecinos siempre están dispuestos a colaborar, a ser solidarios, se reinventan en las diferentes crisis y no pelean entre ellos, no chocan, sino que experimentan un gran crecimiento humano. Una menor cohesión, por el contrario, se caracteriza por una disminución del sentido de pertenencia. Prácticamente la gente o no quiere su comunidad o se quiere ir de ahí. Y allí, en esa comunidad, justamente por esa división, hay una desigualdad, porque puede ser que los beneficios se dirijan solamente a un sector y no a la mayoría de los mismos, todo lo cual crea una disminución de la confianza en los dirigentes vecinales y un debilitamiento de los vínculos sociales. Corresponderá entonces a los líderes comunitarios orientar a la integración de su comunidad, cómo hacer que participen, que se respeten, que haya confianza, que haya comunicación, que haya una cultura muy especial en su zona de actuación. ¿Cómo hacer que sus miembros se caigan bien o se respeten? Y la manera en que pueden deliberar sobre problemas y soluciones y tratar de fortalecer con un lenguaje constructivo, con una conducta social respetable, su ascendencia social, que debe basarse, además de las anteriores condiciones, en el carisma, en el respeto y su capacidad o su habilidad para gestionar proyectos ante los órganos o entes del gobierno. Gestionar y que los proyectos se realicen. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro, y vuelvo y se repita, es que esos dirigentes comunitarios no tienen autoridad sobre los miembros de su comunidad, ni son los dueños de la misma. De ahí que a veces observemos cómo hay resistencia a la labor. Y ellos, los dirigentes comunales, deben transmitirle a los vecinos que los verdaderos dueños, que el verdadero éxito de ese entorno solamente le pertenece a sus miembros, o son sus miembros los que lo hacen posible. Claro, trabajar con público no es una tarea fácil, pero el que le gusta la labor comunitaria, pues incursiona con mucho valor y con mucha decisión. Podemos decir entonces que ser dirigente comunitario no es tampoco una tarea fácil. Los verdaderos líderes comunitarios saben que en su trabajo social y hasta político se van a topar con múltiples discrepancias, las que deben ser manejadas y atenuadas con acuerdos que antepongan intereses, aspiraciones y ambiciones de ellos. Deben escuchar a sus vecinos, deben darle a los vecinos responsabilidades compartidas, porque esa es una manera igualmente de hacerlo participar, y en un caso de que no haga nada, bueno, allí ya tiene elementos de defensa para explicar que una persona solo critica pero no ayuda. Ese dirigente comunitario igualmente debe tener un lenguaje de respeto y un lenguaje constructivo, vuelve y se insiste en ese asunto. Porque si el lenguaje es descalificador e irrespetuoso, ese dirigente comunitario no durará mucho, porque denota ser una persona grosera y maleducada. Si hay discrepancias, entonces deben ser tratadas con respeto entre todos, y sobre todo porque pueden ser discrepancias sobre cómo hacer una actividad en beneficio de la comunidad. Eso sí, es cuestión de debatirlo, de discutirlo y ponerse de acuerdo. Todo debate que se lleve a cabo en una comunidad tiene que terminar en un acuerdo, en una conclusión. El debate no puede quedar sustantivo, es decir, no se puede quedar en el camino, porque el debate debe procurar una solución al problema si se discute sobre el techo del centro comunitario, sobre los baños de la escuela, sobre el ornato de una plaza. ¿Cuáles son las conclusiones? Porque debatir es normal, pero si debates y no sacas conclusiones, si no llegas a acuerdo, eso es estéril, eso es perdido. Ahora, cuando sacas conclusiones, cuando hay acuerdos, ¿qué produce eso? Bueno, eso produce una mayor cohesión social, una mayor integración, y la gente ve que los que participan, ese capital social, esos ciudadanos que tienen potencialidades o actitudes para ayudar, y los dirigentes comunitarios debaten, discuten, es verdad, pero llegan a acuerdos. Y llegan a acuerdos porque son inteligentes, porque son racionales, porque tienen humildad y sobre todo porque respetan a sus vecinos. Y al respetar a sus vecinos, entonces ellos quedan claros en que hay personas que trabajan, discuten sus ideas, pero unen. En cambio, hay otras que trabajan y discuten y desunen. Eso queda a criterio de la persona escoger eso. Entonces, los verdaderos liderazgos comunitarios serán aquellos capaces de unificar las diversas creencias, convicciones o posiciones bajo un objetivo común, bien deliberado, bien pensado y bien planificado, que son elementos cohesionadores que permiten cohesionar, unir, integrar. Vamos a dar, por ejemplo, unos casos de líderes que en sus países destacaron justamente por promover la cohesión social. Ejemplos históricos los tenemos en ese sentido en Mahatma Gandhi o en Nelson Mandela, que se destacaron en la vida por conciliar discordias. Ese es un reto que tienen que establecer los dirigentes comunales, un objetivo, conciliar discordias. ¿Cómo hacer? Y sumar fuerzas dispersas en lugar de restarlas. Ese es el reto. Si un dirigente comunitario logra eso, es un buen dirigente, es un gran dirigente comunitario. Este tipo de liderazgo, de sumar fuerzas dispersas, de conciliar discordias, es crucial también en las comunidades en donde es la base, es la esencia, es la sustancia de la democracia y en donde nuestro país empezaría a impulsar para que hayan transformaciones, porque cuando la gente, la mayoría de la gente, impulsa una propuesta a los gobernantes, no les queda más que llevar adelante esas políticas, dejar las diferencias, superar divisiones políticas o ideológicas y gobernar con un propósito colectivo. Los líderes comunitarios frente al Estado. Esto es muy importante, los líderes comunitarios frente al Estado. En el caso venezolano, se ha dado preferencia a ciertas estructuras partidistas como puntas de lanza del trabajo comunitario. Eso ha producido dudas y afectaciones a la cohesión social necesaria en las comunidades, sobre todo desconfianza y falta de participación en las actividades que se planifican. Por lo que les decía anteriormente, si tú no trabajas para todos, si tú te identificas solamente con una tendencia política, habrá desconfianza, habrá resistencia y habrá falta de participación. Las estructuras partidistas, por su parte, que fungen y fingen ser vanguardias comunitarias, se muestran conformistas y sumisas ante sus órganos superiores. Por ejemplo, si se va la luz, con frecuencia no reclaman, sino que esperan que venga la unidad y la arregle. O si falta inversión en ese servicio, espera que en cualquier momento llegue el dinero. No delibera, no debate sobre la necesidad de invertir o de aplicar presupuesto para resolver ese problema. Básicamente no discuten ningún plan o programa de gobierno, pero en cambio sí se muestran poco tolerantes ante los reclamos ciudadanos por la deficiencia en esos planes o programas de gobierno o por la prestación de servicios públicos. En este tema de los líderes comunitarios frente al Estado, últimamente se han venido realizando unas extrañas elecciones en las comunidades, extrañas elecciones porque esas no están previstas como forma de formular, organizar, ejecutar, supervisar y controlar el presupuesto. Extrañas elecciones para aprobar o adjudicar presupuestos de obras, bienes o servicios, las cuales no tienen asidero legal alguno, pero sí desdicen del postulado legal que considera los presupuestos instrumentos estratégicos de planificación. Y allí vemos cómo los líderes comunitarios no participan en el diseño de los proyectos y presupuestos a ejecutar, sino que se les imponen o un sector de esa comunidad, básicamente el sector comunitario o comunal comprometido con la estructura partidista, elabora ese proyecto, pero no es discutido, no se discute el mismo con la mayoría de los líderes comunitarios. Con lo cual, este dirigente comunitario queda neutralizado y pierde ese proyecto, su esencia democrática, porque no se discute por la mayoría si en realidad le conviene a la mayoría o a un sector minoritario de esa comunidad. Ante esas circunstancias, podemos decir que en el actual modelo político nacional, los líderes comunitarios dejaron de ser puentes esenciales entre sus comunidades y sus respectivos gobiernos. Ya ellos no gestionan recursos, sino que se los asignan de manera unilateral sin poder ejercer libremente el control social. No se supo, por ejemplo, qué pasó, qué fue de la vida de los comités locales de planificación a nivel de los municipios o de los comités estatales de planificación, sino que los presupuestos se elaboran por ciertas estructuras políticas y se llevan adelante. Pero como hay una mala planificación, entonces deciden hacer elecciones para que la comunidad vote por un proyecto nomás o por dos proyectos, cuando no debe hacer así, porque en Venezuela la realización de obras, bienes y servicios tiene establecido un procedimiento presupuestario y financiero que debe cumplirse a cabalidad. Entonces está ausente ese control social justamente porque los líderes frente al gobierno se han tornado unos incondicionales y otros han sido excluidos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se forma un líder comunal? Los fines de la acción comunal en la actualidad están orientados a construir calidad de vida digna. Un dirigente comunitario o un grupo de dirigentes comunitarios deben trabajar para dar calidad de vida a sus vecinos. Para alcanzarla, es necesario que los líderes fortalezcan algunas capacidades, y subrayo la palabra, las palabras, fortalecer capacidades para garantizar la gestión de su proyecto social. Esos líderes comunitarios, esos dirigentes, deben tener una visión para vislumbrar el futuro, de cómo mejorar, cuáles son sus deseos en un futuro próximo para su comunidad, cómo sueña ver a su comunidad. Al responder la interrogante de cómo se forma un líder comunal, se afirma que un líder comunitario no suele nacer como tal, sino que se forma a través de un conjunto de etapas, de un conjunto de fases, es decir, de un proceso que combina su experiencia práctica, su desarrollo personal, el aprendizaje que quiera realizar y el reconocimiento de la propia comunidad. Repito, el dirigente comunitario, ¿verdad?, no nace, sino que el dirigente comunal se hace mediante un proceso que combina experiencia práctica, desarrollo personal, el aprendizaje que desea adquirir y el reconocimiento de la propia comunidad. El liderazgo comunitario, entonces, cuando se basa en el reconocimiento de la comunidad, es más horizontal, colaborativo y basado en la influencia, en la persuasión y el servicio voluntario. El dirigente comunitario, ante un problema o necesidad del entorno donde vive, se motiva. Es una persona sensible que se impulsa a buscarle solución al problema de inseguridad, a la falta de agua, al abandono de espacio público, a la falta de oportunidades para jóvenes. Entonces, cuando la persona se indigna o siente empatía o solidaridad con los jóvenes, con los ancianos o con las mujeres, él decide actuar en busca de un cambio y nadie se lo pide. Es allí que se está configurando, que se está formando un dirigente comunal que hace esas cosas no con aspiraciones políticas, sino por sensibilidad social. Ese dirigente comunitario en conclusión, o sacando ya algunas conclusiones para ir concluyendo, establece una conexión profunda con la comunidad, se da a conocer y ser conocido, participa en los actos cívicos, en los actos religiosos, en situaciones sociales, muestra una actitud de escucha activa, es decir, deja hablar a los vecinos, oye a los ancianos, oye a los jóvenes, oye a los comerciantes. El buen dirigente comunitario identifica los problemas reales y con base en el capital social acumulado en su comunidad, intenta resolverla. Quiere siempre ayudar en las pequeñas cosas y demostrar coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que la gente admira más en un dirigente comunitario? Las más valoradas suelen ser la integridad y la coherencia. Es decir, que sea una persona seria, decorosa, y que no se contradiga entre sus dichos y sus actuaciones. Una persona que sea creíble, que cumpla lo que promete, por eso hay que prometer poquito, porque cada cosa implica bastante trabajo, y que tenga empatía. Un buen dirigente comunitario o buenos dirigentes comunitarios establecen una planificación estratégica. ¿Cuál es su misión en la comunidad? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las fortalezas que hay en la comunidad? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en la comunidad? ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas? Y para eso debe tener una comunicación efectiva, espíritu de trabajo en equipo y permanente colaboración de su entorno. Debe descentralizar. También un dirigente comunitario debe soportar críticas y debe aprender de los reveses para buscar nuevas oportunidades. Debe tener capacidad de convocar y movilizar sin imponer. Si usted no viene, no le dan. No, así no es, eso está mal. Debe promover jornadas de educación ciudadana para que el aprendizaje sea continuo. Entonces, decimos que el dirigente comunitario debe hacerse, debe formarse, debe tallarse, ¿verdad? Y para ello debe desarrollar su trabajo, reflexionar sobre cómo lo está haciendo, capacidad de autocrítica, aprendizaje y formación, tanto formal como informal. Un dirigente comunitario igualmente debe participar en talleres y capacitaciones. Un líder o líderes comunitarios deben tener conocimientos sobre lo que son los procedimientos de resolución de conflictos, que son muy indispensables en las comunidades cuando no hay cohesión social. Educar a la gente para que evite la comunicación no violenta y aprenda a gestionar proyectos. Yo le preguntaría a los dirigentes comunitarios que puedan oír este programa, ¿qué libro, qué videos o qué cursos online, por ejemplo, están haciendo en este momento? Porque es que el dirigente comunitario silvestre, el dirigente comunitario espontáneo, por la fuerza de las circunstancias, quedará atrás y dará paso a un dirigente comunitario más estructurado. Entonces, tampoco está de más que esos dirigentes comunitarios tengan mentores, es decir, busquen la asesoría, la colaboración de personas con experiencia en esa área. En pocas palabras, un líder comunitario se forma principalmente actuando, escuchando mucho. Dicen que escuchar es un signo de inteligencia. Aprendiendo de sus errores, siendo resiliente, construyendo confianza, con su buen proceder, con una conducta social respetable y comprometiéndose a largo plazo con su comunidad. Eso sí, promesas que sean factibles. Todo ello nos conduce a concluir, como señalábamos al comienzo de este programa, que un líder comunitario se gana el respeto, el reconocimiento de la acción que pueda desplegar en su comunidad y de cómo promueva las relaciones entre los vecinos, de su comportamiento horizontal y no vertical y resiliente, porque todo eso le permitirá ganarse esa confianza y ser un verdadero líder comunitario. Recuerden, con un lenguaje constructivo, con una conducta social respetable y con actuaciones racionales, responsables y respetuosas. Eso lo hará un líder y lo formará y le permitirá formar a nuevos dirigentes comunitarios tan urgidos en nuestras comunidades ante la excesiva partidización que existe hoy en día dentro de las mismas. Y bien, queridos oyentes de 93.1 FM Costa del Sol, hemos concluido nuestro programa del día lunes que se ha llamado Los Verdaderos Liderazgos Comunitarios. A todos ustedes muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos cada semana y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que tengan una inmejorable semana, Dios los bendiga y un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.